Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 ahora mismo en Canarias.
Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 12:20, estamos aquí en cadena en todas las emisoras de Onda Cero para irles contando cómo discurre la mañana. 12:20 es que empieza la programación local y regional de nuestra emisora, como usted imagino que ya conoce. Bueno, hoy ya sí se habla de Cataluña en todos los medios de comunicación y del gobierno catalán que se desangra. Claro, esta broma infinita, broma pesada de que anteayer estuviera Pere Aragonés reclamando una ley de claridad y un referéndum pactado, claridad y pacto, que son justo las dos cosas en las que su gobierno se ha revelado incompetente, ¿no? Claridad y pacto interno dentro de ese ejecutivo, que está en un estado de confusión total y con una ensalada de navajazos en estas últimas horas. ¿Qué vas a pactar si no eres capaz de tener la casa pactada dentro? Está el gobierno catalán en modo zafarrancho esta mañana. Vamos a ver qué decide Junts per Catalunya en respuesta a la defenestración, destitución del vicepresidente, señor Puigneró. Escribe Jordi Juan hoy, el director de La Vanguardia, dice: hasta aquí han llegado, ¿no? No aplacen más ustedes la ruptura. Esquerra, Junts per Catalunya, no alarguen más esta agonía, ¿no? Escribe Josep Martí Blanc. Dice: nació muerto pero vivió demasiado. ¿El qué? Pues el gobierno actual de coalición. Ninguno quiere pactar la factura de obrar en consecuencia con sus deseos. Pero a Aragonés, dice el articulista, solo le falta ya reconocer que el eje independentista no va a seguir siendo la columna vertebral de un futuro gobierno de Esquerra Republicana. Y escribe Joan María Piqué hoy en su revista de prensa del Nacional que aquí la sustancia de esta historia es que el gobierno de coalición agoniza, que el procés acaba, que la política catalana hace un reset colosal. Y se fija en la portada del Punt Avui, diario también independentista, en la que hoy se describe lo que está pasando como que el gobierno está en horas bajas. Y dice el señor Piqué, dice: esta es una portada de cabeza gacha, apenada. Como ese pariente que en lugar de decirte que la madre ha muerto, te explica que nos ha dejado, que está con nosotros, pero de otra manera. Dice: esas cosas que se dicen cuando no puedes explicar las cosas o no sabes o no quieres. Bueno, más de la política, por cierto, Feijó, que se vio con Abascal y con Yolanda Díaz, por separado. Lástima, porque habría tenido mucho más morbo que fueran juntos los tres. Reunión secreta de Feijó con Vox, dicen hoy algunos diarios, con un cierto aroma de complot y de escándalo.
Hubiera sido secreta, no te hubieses enterado.
Eso dice Feijó, ¿no? El Independiente subraya esta mañana que la reunión con Feijó la pidió Vox y que la cena con Feijó la pidió Yolanda. Y que ahora falta la reunión con Ortúzar del PNV, que no sé quién la ha pedido, pero que también se va a producir. Yolanda Díaz dijo anoche en Televisión Española: me llevaré a la tumba de lo que hablamos en esa cena. A ver, tampoco es eso, vicepresidenta. Puede usted contar en sus memorias, por ejemplo, ¿no? Bendita transparencia, ¿eh? Uno siempre se pregunta cómo serán en realidad estas cenas privadas entre dirigentes políticos que en público se ponen como un trapo cada vez que hablan el uno de la otra del uno, ¿no? Cuando se ven luego juntos a la hora de cenar. Los españoles no te conocen, Alberto, pero eres lo peor que le puede pasar a España, ¿no? Dice: a quien no te conocen es a ti, Yolanda, que eres lo más radical que ha parido Galicia desde Rouco Varela. Oye, pedimos un vino. De impuestos también hablan los diarios esta mañana. Título que más se repite hoy: el gobierno negocia. Que es un título engañoso, porque el gobierno negocia con el gobierno las reformas fiscales. El PSOE con Podemos, Montero con Yolanda Díaz, molesta a la ministra de Hacienda porque la vicepresidenta lo va contando todo.
Cuando negocio, soy prudente y no transmito ni lo que le digo a la gente dentro de la mesa. Bueno, yo, las personas que hablan en nombre del ministerio, y hay que dejar trabajar. Porque si no dejamos trabajar y se anticipan todas las cuestiones, al final no llegamos a buen puerto.
Esto es un Yolanda porque no te callas, lo que he dicho de una manera así sin mencionar a nadie. Bueno, La Vanguardia, que no es un diario que acostumbre a ser muy crítico con el gobierno de España, La Vanguardia en su editorial pide abiertamente la deflactación del IRPF en el tramo estatal. Dice que es una medida justa. Rectifique, Pedro Sánchez, dice La Vanguardia. Los españoles no le perdonarán que les haya engañado con una subida en frío de los impuestos. No deflactar es subir los impuestos. El diario El País lo que cuenta es que María Jesús Montero llamó al consejero de Hacienda valenciano para advertirle de que bajar el IRPF rompía el discurso del gobierno. Pues se agradece la claridad, ministra, porque en efecto así es como lo entendimos todo, pues, todos, como que se rompía el discurso oficial. Daniel Gascón en el País comenta el papelito que se llevó Pablo Iglesias a la radio para demostrar que hay inflación de tertulianos de derechas en las tertulias de la 1. Lo llama Gascón el informe lunático macartista de Pablo Iglesias. Peor fue lo de Carmen Calvo, que dijo que sería terrible que se dejara al criterio de los periodistas la manera de hacer las informaciones políticas. Lo que es terrible es su despiste, Carmen. Portada de ABC esta mañana, Comisiones y Podemos diseñan la purga de tertulianos en Radio Televisión Española. Ven un gran sesgo antigubernamental en los programas y ahí están ellos para desesgarlo a favor del gobierno. En ocasiones veo sesgos. Esta otra noticia en ABC también interesante. Dice que Cultura ha detectado amianto en todo el ministerio, pero que solo va a quitarlo del despacho del ministro. Dice, los trabajadores están fuera de peligro, dice el ministerio. El ministro, no, porque un ministro, por definición, pues es una persona en estado de riesgo, siempre. Riesgo de que Sánchez, por ejemplo, tenga candidato a un ayuntamiento, ¿no? Y lo de Biden, criatura, el presidente de los Estados Unidos, que en un acto en la Casa Blanca levantó la cabeza y preguntó si estaba entre los presentes Jackie Walorski, diputada republicana que contribuyó mucho a hacer posible el acuerdo que allí se estaba presentando. Y dijo Biden, Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde estás, Jackie, que no te veo? Jackie Walorski falleció en agosto en accidente de tráfico. Los Biden emitieron un comunicado de condolencias. Y por eso no respondía ella cuando Biden... Bueno, antes de ir al gallo de cada mañana, les tengo que hablar de las patatas. Mira, las patatas, hijolusa, que amamos las patatas en este programa. Amamos el sabor y la naturalidad de la patata nueva de temporada en nuestro país, que está disponible ya en todos sus productos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pues aquí está el gallo a la torre como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Oye, en la comparecencia extraordinaria en la que Pere Aragonés informaba hace unas horas del cese de su vicepresidente Jordi Pusneró, hay un verbo clave por donde se filtra todo. El todavía presidente de la Generalitat ha arrancado así la frase. Deseo que Junts siga en el gobierno de Cataluña. Deseo. Eso sitúa la decisión de romper o no el gobierno en manos de su socio. Hay otra distinción por donde se filtra lo ocurrido. Pusneró podía haber salido y decir, por responsabilidad dimito para garantizar la estabilidad, bla, 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 pero no. Aragonés ha informado de su cese y cualquiera sabe que el problema es grave cuando ni siquiera un cese se disfraza de dimisión, que es casi una cuestión protocolaria. ¿Qué significa todo esto? Que nada se ha arreglado y que nada tiene ya arreglo. Porque es que Esquerra y Junts solo trabajan y por separado en apañar una cosa, que sea el otro el que asuma la responsabilidad de la ruptura. Porque la ruptura del gobierno de Cataluña es un hecho, y ya digo que es un hecho no reparable. Lo que ahora se dirime es a quien le toca encargarse de las pompas fúnebres. Por eso, paradójicamente, el gobierno de la Generalitat no ha sido finiquitado ya, y por eso incluso podría aguantar. Estado vegetativo todavía un tiempo. Es la exacerbación del relato como única forma de hacer política. Hace tiempo que en Cataluña la política consiste en contarle un cuento a la gente. La reunión de ayer tiene su liturgia algo de insólito. Tú imagínate un gobierno en el que se hace jurar a los consejeros uno por uno que no conocían que se iba a presentar una moción de confianza contra su presidente. Eso no es un gobierno, eso es una conjura. Y luego que si Cataluña se está quedando atrás. No, si es que si el milagro es que algo siga funcionando todavía por allá.
Pues esta tarde a las 7 continuará esta historia. Novedades que se van a producir esta mañana y que Rafa Latorre, director de La Brújula, se encargará de explicarles a ustedes también en cuanto empiece su programa, que estuvo, claro, anoche estuvo pues muy animado porque no paraban de salir noticias y novedades. Bueno, Latorre, que tengas buena tarde, buena mañana, buena tarde y hasta mañana.
Igualmente, me quedo escuchando.
Y gracias, como siempre, por tu colaboración.
Es mi trabajo.
Sí, lo sé. Adiós, Rafa. Adiós.
Adiós.
Es mi trabajo, lo dice como con retintín, no sé por qué. Estamos en tertulia ya, aquí en Onda Cero, en Más de Uno, hoy con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Carlos.
También con Sergi Sol. Buenos días, Sergi.
Buenos días, Carlos, y felicidades por el monólogo, porque pensaba, ya me pude ir a dormir, porque coincidía, vamos, por lo menos con el 70% de lo que contabas en el monólogo.
Pero ¿cómo que te vas a ir a dormir? Pero si son las 8:40.
No, digo, porque ya está todo dicho, digo, todo lo que iba a decir ya lo ha dicho Carlos Alsina, en buena medida.
Lo interesante es el 30%.
El 30%, sí, luego me cuento.
Sí, claro, sí. He dicho más del 70%.
El 30% es lo que queda por ocurrir todavía esta mañana. Luego a ver si hemos quedado con la señora Borràs, la presidenta de Junts per Catalunya, a ver si nos cuenta. A ver si nos cuenta, pues si se van, si se quedan, si van a consultar a la militancia, que es otra de las opciones, sí, que parece que están, sí, ahí, sí, en el aire, ¿no? Consultar a la militancia, si nos vamos, nos quedamos. Ahora nos vamos, ahora nos quedamos. Eso era de algún programa de televisión de hace muchos años. Bueno, es igual. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le gusta a Ignacio días. Varela un porcentaje, una opinión, un sondeo, ¿eh? Que ahí está el quite.
Rubén Amón, buenos días también para ti.
Y para ti, Carlos, ¿por qué no?
Bueno, formáis parte de la España escandalizada, de la España que está sospechando de esto de Feijóo con Abascal. Esto de que se hayan visto de manera secreta os hace pensar... Dijo el señor Núñez Feijóo, ponmelo otra vez, lo de... A Feijóo le preguntaron por la reunión secreta con el señor Abascal, el líder de Vox, y Feijóo lo que dijo es esto de... Si fuera
secreta, hubiera sido secreta, no te hubieses enterado.
Entonces
fue discreta, fue una reunión discreta. Discreta.
Bueno, el líder en algún sitio que quien ha filtrado la existencia de la reunión es Vox.
Claro.
Hay una interpretación que dice esto es para taparlo de Macarena Olona. Hay otra que dice es para poner en evidencia al señor Feijóo, que se reúne con nosotros, pero luego parece que le daban vergüenza o reparo que se sepa que se ha reunido. De paso, ayer, esto creo que lo contó el PP, ha habido una segunda reunión, una cena ese mismo día con Yolanda Díaz. A petición, parece, de Yolanda Díaz.
¿Dos cenas el mismo día?
No, lo de Abascal no fue cena. Fue reunión en un hotel con un café y una... Pues, entiendo que unos cacahuetes o lo que fuera. Y, o sea, una cosa más fría, digamos. La cena, la petición de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ha dicho, claro, es que yo estoy hablando con muchísimas personas y partidos políticos porque tengo muchas reformas pendientes y quiero saber cuáles son sus posiciones. Pero bueno, el hecho de que sean secretas os hace sospechar algo o forma parte de... Igual se están produciendo hoy mismo desayunos, comidas y cenas entre dirigentes políticos de las que no vamos a tener noticias y sin embargo pues se producen.
Bueno, es su trabajo, ¿no? El hablar y llegar a acuerdos y tratar de arreglar cosas. A mí me parece normal que Feijóo no quiera la foto con Abascal y está empeñándose mucho en no tener esa foto. Eso no quiere decir que no tenga muchas cosas que hablar con el líder de un partido que tiene, según sale a la derecha.
Bueno, es que a mí me sorprendió mucho que ayer el diario.es abriera su periódico poniendo este titular: Feijóo y Abascal se reunieron en secreto la semana pasada. O sea, da la impresión de que era una reunión con Josu Ternera en Vidart hace 20 años, ¿no? Con los extremos de la clandestinidad. Está claro que a Feijóo le resulta embarazoso reunirse con Abascal, y está claro que si te reúnes con Abascal y te avergüenzas del encuentro, como se avergüenza, pues va a ser Vox quien filtre la noticia, pero está en las reglas elementales de la propia coincidencia. Y es verdad que resulta le resulta a Feijóo incómodo el trato con Vox, y lo está demostrando desde el inicio. La noticia se produce después de las elecciones italianas y todavía tiene un efecto mayor, aunque hubiera sido antes del resultado de Meloni, pero viene a decir qué va a hacer este gobierno con la ultraderecha. Por eso creo que tiene todo sentido que Feijóo se reúna con Abascal con normalidad y que la idea de hacerlo a puerta cerrada y en la clandestinidad no deba tomarse como un disparate, pero sí como una torpeza. Yo creo que te puedes reunir perfectamente sin esas precauciones, porque va a trascender y porque se va a ocupar de que trascienda la parte que quiere que trascienda.
Pero Feijóo ya había dicho que se iba a reunir con Abascal. A mí me llama más la atención la de Yolanda Díaz, porque con Abascal lleva diciéndolo, lo que pasa que lo pospusieron, hablaron en julio y además creo que más allá de las reuniones, los hechos están diciendo que el PP lo que está es en otra cosa, está en buscar una mayoría, ¿cómo se dice ahora?, alternativa a tener que pactar con Vox, que es muy complicado, pero que realmente es la que Feijóo ha trasladado a Abascal desde el principio. El mensaje de Andalucía fue clarísimo: ya no dependemos en absoluto de vosotros, como las municipales y autonómicas, Vox no logre ser clave o llave tipo Ciudadanos en las anteriores, yo pongo hasta en cuestión que dure el gobierno de Castilla y León en coalición. Ese va a ser su tope. Las elecciones municipales y autonómicas, si Vox sigue siendo muy determinante,
Bueno, pero como Vox sea, diría que no irrelevante, porque no lo fue, pero en Andalucía no necesario, porque se evidencia que el PP está mucho más fuerte, esa relación va a terminar. Y me llama más la atención de Yolanda Díaz, a lo mejor lo quiere captar para sumar, porque como se está reuniendo con... Claro, digo, porque como no sé todavía quién va a captar y se está reuniendo con tanta gente, me llama la atención porque ellos sí que tienen una mala relación de hace tiempo, pero no la pública solo. Sino uno y otro no tienen un buen concepto, o al menos no lo expresan así en privado, de su paso juntos por el Parlamento gallego.
Porque además siempre dicen esto de, en el resto de España es que se le conoce poco. Lo dicen los dos, que yo sepa. El uno de ella, ella...
Por
de
eso
él,
digo, ella. Que me llama más
se
la atención esa.
Se le conoce poco, pero en Galicia, que sí que nos conocemos todos, en fin, Feijóo es lo peor que le puede pasar. Yolanda es lo más radical, más extremista.
Y Ortúzar, solo decirte que fue Ortúzar el que pidió la reunión.
También él. O sea, en realidad Feijóo no quiere reunirse con nadie, son los demás.
Ortúzar la pidió porque la pidió en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y allí hablando... estaba Urkullu, bueno, pues te verás con Ortúzar, y dicen que bueno, que iba a ser para, a mí las últimas noticias, para noviembre o por ahí. Y hay otra con Casado de Feijóo, para que...
Pero en público dijo Ortúzar el otro día que había sido el PP el que había llamado al PNV para la reunión. Le dijo Iturgaiz, que se pone muy chulito, lo dijo Ortúzar así, que se pone muy chulito, que sepa que ha sido el PP de Madrid el que nos ha llamado a nosotros y no nosotros a ellos.
A mí bueno, lo que me parece extraordinario es que el hecho de que los dirigentes políticos conversen entre sí se convierta en una gran noticia. Me parece esto, antes de que la política española se convirtiera en una pura trinchera, cosas que pasaba todos los días. Y por cierto, preguntabas tú, ¿de qué hablan los que se ponen a parir cuando están juntos? Pues se dedican a poner a parir a los demás, a los que no están en el momento de la cena. Es evidente. Yo creo que Feijóo, desde el principio... anunció esto, que iba a hablar con todos los partidos, que eso trata de alimentar su dimensión de presidenciable en contraste con las prácticas estas de Pedro Sánchez, y que fundamentalmente él permite que esto salga para subrayar que está hablando con todos, menos con el que más debería hablar.
Bueno, vamos al 30%, si os parece, porque Sergi Sol tiene información, entiendo, sobre la situación en la que se encuentra el gobierno de Cataluña. Creo que la conocemos todos, es una situación de descomposición, porque las relaciones ya no pueden ser peores después de lo del día de ayer. Petición por parte de Junts per Catalunya en el Parlamento de que Aragonès se someta a una cuestión de confianza. Aragonès entiende que es una gran deslealtad, porque al menos se lo podían, así interpreto yo lo que él dijo ayer, que al menos se lo podían haber avisado, vais a pedir esto. Ayer las reuniones de Aragonès con los consejeros del gobierno de Cataluña, con los consejeros de Junts, para decirles, pero estabais al tanto de que esto se iba a producir uno por uno, y el desenlace último, después de una larga reunión, creo, con Jordi Turull, que es el número dos de Junts per Catalunya, el desenlace fue que compareció el señor Aragonès para anunciar que ha destituido, no que ha dimitido. Es como decía el Gallo Latorre, que esto es relevante también, ni siquiera se ha cubierto, digamos, la formalidad de decir ha presentado su dimisión, no, ha destituido al señor Puigneró. Y que el deseo de Aragonès es que Junts siga dentro del gobierno, pero no está en su mano, sino en manos de Junts per Catalunya. Por eso la pregunta, digamos, política de la mañana en Cataluña es si Junts va a salirse del gobierno o va a convocar una consulta a su militancia o va a permanecer proponiendo a otro para desempeñarse como vicepresidente del gobierno de Cataluña. ¿Tú qué sabes? Venga, Sergi, cuéntanos.
Bueno, en estos momentos parece todo altamente probable, siempre que Junts esté dispuesto a asumir una cierta humillación, porque claro, cuando destituyen fulminantemente a tu vicepresidente, luego, además de alardear de que vas a convocar una consulta, de hecho de amenazar con una consulta previamente sobre si va a seguir o si van a seguir o no en el gobierno, me parece que debería que y con, además, conociendo a Puigdemont, que además es la persona que está detrás de la que estaba detrás, es, digamos, es el cerebro que piensa en esa cuestión de confianza, y conociendo el carácter de Puigdemont, pues me parece difícil que se humillen hasta el punto de aceptar seguir en el gobierno. Otra cosa es que intenten devolver la pelota y prorrogar esto algunos días, tal vez, por ejemplo, proponiendo una sustitución del vicepresidente Puigneró, que saben que Pere Aragonès no va a aceptar. Por ejemplo, proponiendo a Laura Borràs. ¿Y por qué no va a aceptar Aragonès a Laura Borràs? hombre, porque sencillamente sería pasar, como se dice habitualmente, del fuego a las brasas. Laura Borràs ejerce de jefa de la oposición y, como bien comentabas en el monólogo, este pacto, este acuerdo nació muerto, y entre los que no deseaban para nada ese acuerdo y que estuvieron intentando boicotearlo, tal vez con razón, porque para llegar hasta aquí, pues tal vez lo mejor hubiera sido convocar de nuevo elecciones, pero entre los que estaban eran furibundamente contrarios a este acuerdo de investidura que permitía la investidura de Pere Aragonés, era precisamente Laura Borràs y Puigdemont, y el señor Puigdemont. Por otra parte, además, Puigneró es el hombre de Puigdemont en el gobierno. Era una persona de confianza. Durante muchos meses Puigdemont pensó en que su elegido, su preferido para ser el jefe de filas de Junts per Catalunya iba a ser Puigneró. Y por otra parte, además, pese a que parezca otra cosa, Puigdemont no tiene una buena opinión de Laura Borràs. Pueden compartir muchas cosas, como el rechazo a ese acuerdo de investidura, pero su relación a nivel personal, su consideración personal respecto a Laura Borràs no es demasiado favorable, no es una de las personas de su confianza ni de quien se fíe en exceso. Creo que al contrario. Si me permites la broma, esta mañana un amigo con mucho sentido del humor me ha mandado un mensaje y me decía: primera misión tripulada. Refiriéndose a la destitución del vicepresidente Puigneró. Eso va por lo de Puigneró es la persona que anunció el lanzamiento de nanosatélites, dos ya, y me decía este amigo, me dice: a la tercera va la vencida, porque tras mandar dos cohetes al espacio con más pompa que esmero, el consejero Puigneró ha culminado los lanzamientos con la primera misión tripulada, solo que esta vez ha sido el presidente Aragonés quien ha encendido la mecha del cohete y Puigdemont quien iba dentro. Ahora queda por saber si el resto de consejeros van a salir despedidos de golpe, acto y seguido, o bien van a prorrogar esa agonía proponiendo algún tipo de triquiñuela, como sería la presentación de un candidato o candidata que no va a aceptar a Aragonés.
Déjame que para los oyentes del resto de España, que no estarán familiarizados con las personas que están siendo mencionadas esta mañana, sobre todo porque hay dos que cuyos apellidos suenan parecidos pero no son el mismo. Uno es Puigdemont, que es el que conocemos todos en todas partes, el que fue presidente de la Generalitat y luego se largó,
aunque se parecen los apellidos.
Eso es. Y luego está Puigneró, pero este Puigneró es el que ha sido destituido ahora y es de Junts per Catalunya, pero no es Carles Puigdemont,
es el mini yo de Puigdemont, para que la gente así lo quede facilito, lo estoy facilitando. Pero yo creo que más allá, y bueno, nos lo contará Laura Borràs, más allá de la decisión que se tome, ayer ya Junts, hablabas en términos de humillación, ayer ya Junts sufrió para mí una importante humillación. ¿Por qué? Porque RC ha hecho valer su poder. RC invitó ayer en privado a Junts con su actitud de decir: no, destituyo a mi número dos, sabiendo cómo es la persona de confianza de Puigdemont y sabiendo que es de la parte crítica, lo destituyo. Y a partir de aquí os devuelvo la crisis. Si os queréis quedar, decidís. Y si no os vais, es decir, yo vi clarísimamente que RC ha cambiado de socio. Su socio principal es el gobierno. Van a emprender el camino que ya han ido labrando durante este tiempo hacia ir buscando lo que llaman desjudicialización, ir buscando gestos, ir buscando un referéndum pactado. Y ya no compiten con RC, con Junts, por a ver quién es más soberanista o no. Y lo vimos en la diada. Entonces, ayer a mí me parece que la señora Borràs, era muy clara la imagen de ella, esperaba fuera y estaba con Turull Aragonés decidiendo qué pasaba. Y además, es muy complicado porque lo que están pidiendo Laura Borràs o Puigdemont, que no tienen nada que perder ya, es que dejen el gobierno el resto de consejeros. Vamos a ver si lo hacen, porque hay otros que se quieren quedar dentro y que piensan que ser conseller es mejor que ser nada. Entonces, bueno, a mí me parece que Aragonés y Junqueras han dejado claro quién manda.
Pero no creo, Pilar, que sea una posibilidad que se rompa la cohesión. Aunque quieran quedarse, ciertamente, como dices, me parece que nadie se va a atrever a romper la disciplina hasta ese punto.
Bueno, yo lo que creo es que no lo sé, a lo mejor me equivoco y se van hoy todos, a ver si nos lo adelanta la señora Borràs en la entrevista con Alsina. pero me queda, tengo dudas de que hagan eso, porque si tú vas a hacer eso te vas ayer, es decir, si ayer ya cuando sale Aragonés a las 12 de la noche diciéndote que el vicepresidente ha quedado cesado, entonces, no sé, cuando se piensa tanto, creo que se apostarán por quedarse, pero vamos, es una opinión.
Enseguida escuchamos a Ignacio Varela, Marta García Ayer, a Rubén Amón, que también querrán, entiendo, analizar e interpretar lo que está sucediendo en la política catalana, en el gobierno de coalición. Bueno, llamarlo gobierno de coalición a estas alturas igual es demasiado generoso y sobre todo poco riguroso. Quedan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Me dejáis que tengo que hacer una pausa muy cortita, ya veréis, de verdad. Y a la vuelta continuamos tratando de saber qué va a ser de Pere Aragonés, del gobierno de Cataluña, si habrá nuevos socios, si habrá elecciones, qué es lo que pasará. Y luego os preguntaré, naturalmente, por la reforma fiscal que el gobierno anunciará en algún momento de hoy o de mañana o de pasado mañana, y por el comisario, ¿cómo se llama? Reinders, está el comisario de Justicia de la Unión Europea, que se encuentra de visita en nuestro país. Ahora lo contamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Tertulia esta mañana aquí en Más de Uno con Pilar Gómez, Marta García Ayer, con Sergi Sol, con Ignacio Varela, con Rubén Amón. Dos noticias que os facilito. Una es que acaba de salir el IPC, el dato adelantado del mes de septiembre. La inflación se sitúa en el mes de septiembre en el 9% en la tasa interanual, entiendo. El último dato que teníamos del mes de agosto era el 10,5%. Si se queda en el 9%, pues significa que en la comparativa efectivamente baja la inflación, y además baja, lo comentábamos antes, a las 8 de la mañana o a las 7, ya no recuerdo cuándo digo las cosas, que pues sería un alivio para el gobierno poder decir ha bajado de los dos dígitos la inflación, en lugar de en el 10, está en el 9%. Ignacio Rodríguez Burgos ya tiene el dato y la información correspondiente. ¿Algo más quieres añadir, Ignacio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El 9 es el interanual.
Sí, el interanual baja por primera vez del 10% en 3 meses. Llevábamos 3 meses consecutivos por encima del 10%. En agosto 10,5, julio 10,8, y se modera al 9%, es decir, la inflación está creciendo en los últimos 12 meses un 9%, que aún así es una inflación altísima. La razón está en la bajada del precio de la electricidad respecto al mes de agosto, que subieron, bueno, y hay que tener también en cuenta otra cuestión, que es lo que se llama el efecto escalón, porque ya en septiembre del año pasado, en el 2021, la electricidad ya subía con mucha fuerza, con lo cual, digamos que como la inflación es un indicador comparativo, pues
cuanto más alto estuviera hace un año, más fácil es que sea inferior al del año, al mes pasado.
Pero es interesante también ver dónde está la inflación subyacente. La inflación subyacente está en el 6,2%, que es tremenda. Ahí, por ejemplo, pues la inflación subyacente, que es la que mide la evolución de los precios sin tener en cuenta la energía ni los alimentos frescos, pues solamente disminuye 2 décimas respecto a la inflación subyacente del mes de agosto, 6,2.
Gracias, Ignacio. Este es el dato de la mañana, a esta hora de la mañana, 9%, el dato provisional, la inflación del mes de septiembre. Por tanto, hoy podrá decir, y seguro que lo dirá, la vicepresidenta Calviño, el resto del gobierno, los precios no solo se estabilizan, sino que están bajando ya en la comparación con el mes anterior. El segundo dato, noticia que os facilito, es una declaración que ha hecho la señora Vilagrà, que es la consejera de Presidencia del Gobierno de Cataluña, y que en una entrevista en Cataluña Radio ha descartado que vaya a haber convocatoria de elecciones anticipadas, y ha dicho que este gobierno, el gobierno de coalición, de Esquerra con Junts per Catalunya, el gobierno va a continuar, el gobierno es vigente y tenemos un programa común de gobierno que se está ejecutando. Bueno, hemos anunciado a los oyentes que le íbamos a preguntar directamente a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, qué es lo que va a hacer su partido después de la destitución del vicepresidente, el señor Puigneró. Laura Borràs, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, gracias por atenderme esta mañana, señora Borràs. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora que el señor Aragonés les ha desairado, entiendo, con esta destitución de Puigneró anunciada anoche? Cuénteme.
Bueno, lo cierto es que no le voy a poder avanzar qué es lo que vamos a hacer porque tengo un extraordinario respeto por todos y cada uno de los miembros de la ejecutiva del partido que presido, y eso significa por todos y cada uno de los militantes. Y tenemos ejecutiva ahora a las 10, de hecho me estoy dirigiendo hacia la sede del partido, pero efectivamente la ejecutiva tiene lugar después de conocer cuál fue la decisión unilateral de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat de cesar a Jordi Puigneró como vicepresidente.
Y esa decisión, esto sí me lo podrá decir, ¿no? Esa decisión que tomó el señor Aragonès ayer, ¿a usted qué le parece y qué relevancia le da o qué importancia le da a lo que ha ocurrido?
Bueno, es evidente que lo que ha ocurrido tiene una máxima importancia y reviste una extraordinaria gravedad, porque Pere Aragonès fue presidente de la Generalitat con los votos de Junts per Catalunya y de la CUP. En su caso tenía 33 escaños después del resultado de las elecciones del 14 de febrero y Junts per Catalunya tenía 32 escaños. Y formamos un gobierno de coalición, cuyo presidente no hubiera podido ser él si no hubiera tenido los votos de Junts per Catalunya. Eso requiere una cultura de gobierno de coalición, una cultura de respeto, una cultura de lealtad, que desde luego una decisión como la que se tomó ayer de carácter unilateral pues no da cuentas de esa cultura de coalición y de respeto que debería de ser de mínimos en una situación de tensión después del debate de política general, pero recordemos de una tensión derivada del hecho de que Esquerra Republicana, uno de los dos partidos de la coalición, a juicio de Junts per Catalunya, no estaba cumpliendo las condiciones del acuerdo que hicieron posible su presidencia y que hizo posible la andadura de este gobierno.
Fíjese que esto que usted le reprocha, entiendo, así lo entiendo yo, de la falta de lealtad al presidente Aragonès por la decisión que tomó anoche, es también el argumento que desde Esquerra Republicana se está utilizando para explicar la destitución, que es la deslealtad de ustedes, o al menos del señor Puigneró, por no haber alertado al señor Aragonès de que se iba a reclamar una cuestión de confianza, que se le iba a pedir que se sometiera a una cuestión de confianza en el Parlamento Autonómico, ¿no?
Yo creo que el señor Aragonès obvia algunas realidades que son importantes para tener en cuenta y ubicarse donde está. Insisto, está en la presidencia de la Generalitat porque Junts per Catalunya le hizo presidente. Señor Illa tiene los mismos escaños que Pere Aragonès. No preside ningún gobierno. Por lo tanto, Pere Aragonès es presidente de un gobierno de coalición porque Junts per Catalunya lo hizo posible. Eso significa que en el acuerdo de gobierno está perfectamente estipulado. Le recuerdo que tardamos casi 3 meses agotando casi el tiempo para ir a unas nuevas elecciones. Está perfectamente detallada cómo hay que proceder en esa cultura de coalición. Y ahí estaba perfectamente claro que los consellers y el vicepresidente eran nombrados por Junts per Catalunya. Naturalmente, formalmente nombrados por el presidente de la Generalitat, pero a propuesta de Junts per Catalunya. Y es evidente que la lealtad del vicepresidente Puigneró ha sido total y completa a Junts per Catalunya y también al presidente de la Generalitat. Cuando hablamos de lealtad o de deslealtad, no vamos a hacer ahora un memorial de agravios, porque igual resulta que hay sorpresas. La lealtad nosotros la hemos demostrado siempre. Y le habla a alguien que ha sufrido una muestra de deslealtad por parte de Esquerra Republicana, también, no solamente, pero también, y que sin embargo salió a decir que lo que nosotros tenemos es un compromiso que está por encima de las personas individuales, porque es con el país, porque nosotros hicimos este compromiso de un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad, haciéndonos eco del resultado de las elecciones del 14 de febrero, que indicaban que el independentismo en partido a partido no conseguía una mayoría, pero sí de manera conjunta, y apostamos por esa unidad del independentismo que por primera vez franqueaba la base psicológica del 52% de los votos en el Parlamento catalán, y por lo tanto apostamos por ese gobierno de coalición, de unidad y un gobierno independentista. 18 meses después, los incumplimientos del acuerdo, nosotros hemos hecho una auditoría interna, lo hemos comentado con el socio gobierno, hemos tendido la mano para poder. Ellos pensaban que en algún punto nosotros no cumplíamos nuestra total predisposición a hacerlo, y ante ese ofrecimiento, ante esa posibilidad de poder trabajar en reconducir la situación para cumplir los acuerdos que se firman, porque en los países serios partidos serios cumplen sus acuerdos, pues lo que nos hemos encontrado es que en un debate de política general que nosotros habíamos marcado como un punto de inflexión, parte de la cuestión de confianza. La erosión de confianza que ha tenido Pere Aragonès fue mayúscula por parte de todo el arco parlamentario, con la excepción de su partido. Y nosotros le dijimos, o garantías de cumplimiento del acuerdo, o tendremos que presentar una cuestión, se tendrá que presentar usted, de hecho, a una cuestión de confianza, porque solo la puede decidir el presidente. Uh-huh. Y eso es lo que obvia Pere Aragonès, pero sin embargo eso es lo que le ha hecho presidente, y debe demostrar ese compromiso y ese liderazgo, y sin embargo lo que hace es expulsar a un vicepresidente que ha trabajado con lealtad para con el presidente, para con el gobierno y para con el país.
Entiendo, aunque usted no me pueda decir en cuál va a ser la decisión que finalmente tomen ustedes, y yo solo entiendo que las tres opciones que a mí se me ocurren, no sé si hay alguna más, son que permanezcan ustedes en el gobierno catalán con un vicepresidente distinto, que abandonen el gobierno catalán, o que deleguen la decisión en la militancia de Junts per Catalunya, que sea consultada para que sea la militancia la que decida. Estos son los tres escenarios.
Estos podrían ser los tres escenarios. La militancia será consultada, como votamos por una amplísima mayoría del partido con respecto de en la ponencia política. Hablábamos de que entramos en este gobierno a través de una consulta, y que la consulta naturalmente estaba prevista. Cierto es que los hechos que han acaecido en las últimas horas naturalmente llevan a la ejecutiva a tener que hacer lo que debe de hacer una ejecutiva, que es tomar decisiones ante los hechos que se presentan, y eso, insisto, no ha pasado todavía, no ha tenido lugar esa ejecutiva. Vamos a hacer una rueda de prensa después de la ejecutiva, para una vez deliberado con todos los miembros de la ejecutiva y tomada las decisiones que consideremos oportunas, pues comunicarlas en una rueda de prensa.
Usted estuvo ayer en el Palau de la Generalitat, en la tarde de ayer. ¿Llegó usted a reunirse con Pere Aragonès o no?
No, yo estuve en el Palau de la Generalitat, pero no me reuní con Pere Aragonès.
¿Por qué?
Bueno, yo estaba en el Palau de la Generalitat y estuve con el vicepresidente Puigneró, no estuve con Pere Aragonès.
¿Pero por qué no quiso él o por qué no quiso usted?
Porque no se dio la circunstancia de que ni él me convocara ni yo me presentara acompañando a Jordi Turull, secretario general. En los partidos tenemos asignadas funciones, y en ese momento yo estaba previamente con los consellers del govern y después con el vicepresidente Puigneró.
Porque la interlocución entre el señor Aragonès y usted existe o es decir, no es un secreto que no se entienden, sí, en muchas cosas, ¿no? Como usted misma me recordaba hace un momento, el episodio de la suspensión como presidente del Parlamento y todo aquello. Pero ¿entre ustedes hablan o ya no?
No, naturalmente que hablamos. Sí, por supuesto que hablamos. Hablamos, nos reunimos e incluso comemos. Mire si nos relacionamos, Pere Aragonès y yo. Básicamente, porque como presidenta de Junts per Catalunya atiendo las obligaciones que tengo como presidenta de Junts y también como presidenta del Parlament de Catalunya.
Se lo pregunto y ya no le entretengo más, Laura. Se lo pregunto porque hoy en la prensa, también en la prensa de Barcelona, o especialmente en la prensa de Barcelona, veo que hay una opinión muy generalizada, no diré que es unánime, pero muy generalizada entre los analistas, el director de La Vanguardia, etcétera, que dicen este gobierno de coalición ya no da para más. O sea, ya visto lo visto en los últimos meses, y lo de ayer igual es el último episodio, igual lo más inteligente sería que ya rompieran de una vez y se plantearan un nuevo escenario, a la vista de que todo el tiempo están entrando en crisis, recomponiendo la situación, entrando en crisis, recomponiendo la situación, ¿no?
Bueno, sería muy fácil. La situación no necesitaría ser recompuesta si se cumplieran los compromisos. Eso es lo que hacemos desde Junts per Catalunya. Somos gente seria que cuando llega a acuerdos los cumple. Y por lo tanto, eso es lo que hemos hecho y esto es lo que estamos haciendo. A quienes no cumplen los acuerdos, pues igual necesitan asirse a cualquier oportunidad para no hacerlo, pero eso no es lo que se corresponde con el compromiso que los servidores públicos adquirimos cuando estamos en las instituciones, porque son los ciudadanos con su voto quienes nos ubican en ellas, y por lo tanto, insisto, al primer principio de realidad para que se pudiera en marcha este gobierno es el hecho de que Junts per Catalunya invistió como presidente a Pere Aragonès, después de que Esquerra Republicana contribuyeran al hecho de que yo fuera presidenta del Parlament de Cataluña. Ese fue el principio de acuerdo. Eso permitió después que se llevara a cabo un gobierno de coalición, y los gobiernos de coalición necesitan de cultura democrática, de cultura de coalición y sobre todo de respeto, rigor y compromiso en el cumplimiento de los acuerdos. Sobre todo cuando se tardan 3 meses en conseguir esos acuerdos, sobre todo cuando el presidente de la Generalitat, yo estaba en la presidencia y lo oí perfectamente, dijo con sus propias palabras que se presentaba para ser investido presidente y culminar a la independencia de Cataluña. Eso es lo que en el acuerdo de gobierno permitían la conjunción de distintas estrategias. Es sabido que no existe una estrategia unitaria en este momento para conseguir ese objetivo en Cataluña. Sin embargo, el acuerdo de gobierno hacía compatibles esas dos estrategias con el rigor del compromiso adquirido. Y eso no ha ocurrido por parte de Esquerra Republicana. Cuando pedimos garantías, después de haberlo dicho en público y en privado y haber ofrecido el trabajo para reconducir ese incumplimiento, no se atienden esas garantías y se da un paso más, que es esa expulsión del vicepresidente del gobierno. Esa es la situación en la que estamos y a partir de ahí vamos a tomar decisiones.
El desacuerdo de fondo o el reproche de fondo o el incumplimiento último que ustedes le reprochan a Pere Aragonès es que haya aparcado o renunciado incluso a culminar el proceso independentista. Es decir, que haya dejado de tener la consecución de la independencia como objetivo fundamental de su gobierno, ¿no?
No, nosotros lo que le estamos reprochando, él sabrá si ha decidido esto, no nos ha comunicado que haya tomado esa decisión. Lo que nosotros conocemos y conoce todo el mundo en público es lo que él dijo. Lo que hizo posible que él fuera presidente es un acuerdo, y ese acuerdo es el que no está cumpliendo Esquerra Republicana. Entonces nos plantea, después de haber estado trabajando en la posibilidad de reconducir ese acuerdo para que se cumpla, nos plantea un acuerdo de claridad. Pues mire, nosotros necesitábamos claridad en el acuerdo que ya estaba firmado, no plantear un nuevo acuerdo con otros socios o yendo más allá de quienes le permitieron ostentar el cargo que ostenta. Por lo tanto, nuestro reproche es que no se cumplan los acuerdos que se firman y que permiten que seas el presidente de la Generalitat, que es la primera institución de nuestro país.
Laura Borràs, le agradezco que nos haya atendido. De los escenarios que le planteé, me faltó uno que nos podemos plantear como escenario: que usted misma sea la nueva vicepresidenta del gobierno de Cataluña, ¿o no? Esto lo descarto.
Bueno, mire, ayer me avisaban yo estaba reunida, me avisaban de que era trending topic en Cataluña porque estaba saliendo esa posibilidad que yo... Presidenta, lo siento, hay un spoiler, yo decidí no entrar en este gobierno, decidí no ser vicepresidenta de este gobierno y por eso me presenté a ser presidenta del Parlament de Cataluña. Por lo tanto, seamos serios, ahora tendremos una ejecutiva y en vista de lo ocurrido tomaremos decisiones desde Junts per Catalunya.
Señora Borràs, gracias por haber hablado conmigo esta mañana, cuídese.
Gracias a ustedes.
Gracias y buenos días. La presidenta de Junts per Catalunya es también presidenta del Parlamento de Cataluña, suspendida en sus funciones por el acuerdo que se alcanzó dentro de la mesa, porque Esquerra Republicana de Cataluña, lo mencionaba ella misma la señora Borràs, Esquerra Republicana de Cataluña no respaldó la tesis de Junts de que la señora Borràs siguiera ejerciendo como presidente del Parlamento. Igual lo sabréis, el propio Pere Aragonès en este programa, en la entrevista que hicimos en el Palau de la Generalitat, adelantó esa posición de Esquerra. Dice, si formara parte la presidenta de Esquerra en lugar de Junts por Cataluña, ya estaría apartada del cargo. Como no era decisión de Esquerra, era decisión de la mesa, Esquerra votó a favor de la suspensión y por eso ella está suspendida hoy de sus funciones. Bueno, no sabemos lo que va a decidir Junts per Catalunya, pero sí que el malestar pues es muy, muy elevado. No sé si sois capaces de anticipar, igual Sergi, que está más en el día a día de la política catalana. ¿Eres capaz de traducir de lo que hemos escuchado a la señora Borràs por dónde van a ir los tiros esta mañana, Sergi?
Bueno, estaremos de acuerdo que hoy ha sido, en la entrevista que le has hecho, como muy comedida, ¿no? Y eso no es habitual en Laura Borràs, que además, por ejemplo, en redes es una persona muy, muy beligerante, ¿no? Fíjate que un detalle que ha pasado inadvertido, pero justo la madrugada, a las 2 de la madrugada, antes de empezar el debate de política general, que parecía que iba a ser pues un debate tranquilo, Laura Borràs, a las 2 de la madrugada, Carlos, hizo un tuit llamando rencoroso a Junqueras. Era un mal presagio, algo ocurría, porque de hecho Laura Borràs representa al sector más beligerante contra ese acuerdo de gobierno. Incluso Laura Borràs, luego, efectivamente, de ser investida presidenta del Parlament por parte de Esquerra Republicana, porque la CUP la rechazó, Laura Borràs intentó por todos los medios que no se consumara esa investidura. Luego, Laura Borràs es una persona que ha militado activamente en poner en cuestión este gobierno y su continuidad, pero como ya ha estado y voy a lo que me preguntabas, mucho más comedida, tiendo a pensar que la solución no está tomada y que cuando pese a amenazar constantemente en que iban a convocar una consulta, lo que es evidente que crea ya proyecta una inestabilidad del gobierno, pues tal vez en estos momentos estén ajustando cómo pueden salir airosos del envite, o como contaba hace un rato La Torre, a ver a quién puede atribuir a quién que se despache a uno de los socios del gobierno, a quién se responsabiliza finalmente de la salida, porque puede ser una cuestión simplemente táctica, o tal vez no, o tal vez puede más de las ganas o la coherencia de la misma Laura Borràs, pese a lo que ha dicho hoy, contraria, beligerantemente contraria a seguir en el gobierno, no seguir en el gobierno, sino haber investido ya a Aragonés desde el principio, pues veremos cómo acaba. También es cierto que hay muchos intereses y también para seguir dentro, ¿no? Como los tiene cualquier otra formación de gobierno. Dejar un gobierno no es fácil por todo lo que acarrea, y no me refiero solo pues a todo lo que cuelga de ese gobierno, ¿no? Al coste humano que tiene. Hay pues 200 personas allí que inmediatamente deben salir si deciden abandonar el gobierno, ¿no?
Ignacio Varela, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que sería la primera vez en sus 90 años de existencia que Esquerra Republicana no traicionara a sus aliados. Por tanto, pues no es... Y hay una cosa en la que Laura Borràs tiene razón, y es que este gobierno se formó, o sea, fundacionalmente, su espíritu y sus documentos fundacionales tenían un propósito, y que ese propósito, pues Esquerra Republicana tardó tanto en abandonarlo como tardó en ocupar la presidencia de la Generalitat. Por otra parte, esto se puede sostener indefinidamente por la sencilla razón de que en Cataluña no tiene un gobierno que merezca tal nombre desde hace bastantes años. Tuvo un comité revolucionario, ahora tiene un comité de ocupación de despachos, y se demuestra por el hecho de que en eso que llaman gobierno no están ninguno de los que mandan en la política catalana, que son Junqueras, la propia Borràs, Puigdemont y la señora esta de la Asamblea Nacional de Cataluña. Yo creo que aquí se van juntando conflictos. El primero es el conflicto madre, el que existe desde que se fue Jordi Pujol, que es quien ejerce la hegemonía política en el mundo nacionalista de Cataluña. El segundo, lo ha dicho Laura Borràs, hay una discrepancia de fondo estratégica entre la independencia express que sigue patrocinando Junts per Catalunya y la CUP, frente a la independencia a cámara lenta de Esquerra Republicana. Tercero, creo que hay una apuesta sobre la política española. Esquerra Republicana necesita desesperadamente que Pedro Sánchez siga en el gobierno, y yo creo que por el otro lado están deseando que llegue Feijóo a la Moncloa, porque sería un gobierno del PP con Vox lo único que les permitiría reactivar la vía insurreccional. De fondo están los pactos municipales, que están ahí en mayo, y yo creo que hay un intento muy claro de Junts per Catalunya por atar a ERC y que no le entren tentaciones de hacer pactos municipales, pues con el PSC o con los comunes o con otra gente. Y, por supuesto, el eterno ajuste de cuentas personales entre Junqueras y Puigdemont, porque uno se fue a Bruselas y el otro se quedó en la cárcel. Y todo eso pues conduce a una situación en la que dices, ¿es ingobernable? No, Cataluña no es ingobernable, lo que está es ingobernada. Probablemente lo que ha intentado Aragonés con este movimiento, y lo que están intentando, es que Junts per Catalunya, que no es un partido político, sino que al menos es dos, y yo creo que más de dos, es romperlos entre, y por eso ayer no quiso ver a Laura Borràs y vio a Turull, que es lo que queda del espíritu de la antigua Convergencia, que es completamente alérgica a abandonar las posiciones de poder. Bueno, pues esto se puede prolongar indefinidamente. Yo creo que no les conviene a ninguno de los dos entrar en una convocatoria de elecciones anticipadas. Por tanto, bueno, pues es un proceso de pudrimiento derivado de la derrota histórica que sufrieron en el año 17.
Y de las inercias fundamentales. Me refiero a que creo que el soberanismo y el nacionalismo es una causa chic, snob, y que cuando la realidad se impone con circunstancias extremas, como no ha sido una pandemia, como no ha sido una guerra y como es una crisis económica y energética con la que tenemos, se relativiza por completo el discurso este de la independencia y del fervor identitario y de la causa propia, ¿no? Aparece el nacionalismo con una frivolidad. Esa circunstancia que no se daba cuando todo era próspero y cuando podíamos ocuparnos de las cosas menos importantes como si fueran importantes, se añade a una capacidad extraordinaria que hay que reconocerle al nacionalismo catalán, que es su capacidad autodestructiva. Entonces, cuando tienes dentro de ti un mecanismo que te sabotea y que lo hace a través de facciones, familias, diferencias y divergencias, pues se explica el titular que ha dicho Dani Ramírez hoy del Español sobre que el CNI ya no iba a espiar al nacionalismo ni el catalán ni el vasco. Yo digo no porque sea el resultado de la presión que han ejercido los partidos nacionalistas, sino porque no hace falta, ¿no? Yo creo que podemos confiar perfectamente en la capacidad de autodestrucción del nacionalismo catalán.
Claro, y sobre todo en las últimas 48 horas, que queda, parece que ha avanzado más esto que en los últimos 5 años. Y hacia...
Conmemorando como estamos la
fecha sagrada, en vísperas, ¿no?, del 1, claro. Queda claro que era un espejismo, y queda claro hasta aquellos que más lo defendían, que que no era más que un espejismo lo de la mayoría independentista como un bloque homogéneo que remaban en la misma dirección. Eso ya obviamente no se lo creen ni ellos. Y esto cambia muchas cosas, cambia la idea del mandato democrático del 1 de octubre, que no creo que vayan a empeñarse demasiado en recordárnoslo, porque bastante tienen con enterrar dignamente el gobierno que está en las últimas. Va a ser muy interesante ver quién tiene incentivos para que este gobierno siga en marcha y qué es lo que más interesa al PSC, qué es lo que más interesa a Illa, que a lo mejor no es lo que más interesa en Moncloa en un año tan electoral como este, que puedan funcionar las urnas para el PSC en Cataluña, a ver con quién pacta y pueda poner en problemas al Partido Socialista. Van a tener que entenderse, porque ahora mismo hay varones que no hacen mucho caso a Sánchez.
Son las 9:28 minutos, una hora menos en Canarias. Escucha usted Onda Cero, esto es Más de Uno. Hacemos una pausa muy cortita, de verdad, ya lo vais a ver. Y a la vuelta os cuento las rebajas fiscales que anuncia el presidente del gobierno autonómico de Extremadura.
Estamos de Black Friday.
No, pero no es lo que estáis pensando. No es el IRPF, ¿no? Ahora lo comentamos.
Es el de sucesiones.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
hacer en Más de Uno, en tertulia, analizando las cosas que van sucediendo con Marta García ayer, con Rubén Amón, con Pilar Gómez, Ignacio Varela, Sergi Sol. Recuerda a los oyentes que no estuvieran hace un rato con nosotros que la inflación provisional, dato provisional del mes de septiembre, se sitúa en el 9%, es la comparación con el mes de septiembre del año pasado, 9% de tasa interanual. En agosto teníamos un 10,5%, por tanto es una bajada notable la que se ha producido. Sigue estando la inflación, como antes nos contaba Ignacio Rodríguez de Burgos, en niveles estratosféricos para lo que es una economía, digamos, normal, pero el 9% en comparación con de dónde venimos, si permite tanto al gobierno de España como a los analistas y sobre todo al Banco Central Europeo, digamos que le permite un cierto respiro. Sobre todo el Banco Central Europeo, en la medida en que se adjudique el éxito de sus políticas monetarias endurecidas. ¿Sabe usted que la subida de los tipos de interés lo que tiene como objetivo es precisamente esto? Que la inflación, en lugar de estar en el 10 o en el 9 como está ahora, no pase del 2%, que es lo que la señora Lagarde dijo en el día de ayer, que va a ser el objetivo y que va a hacer todo lo que tenga que hacer para conseguir llegar a ese punto. El riesgo, pues que la economía se gripe debido precisamente a las políticas monetarias. Bueno, os había prometido que os iba a contar lo de Fernández Vara, como estamos en estos días,
por favor,
en los que, claro, cada día comienza con la Moncloa preguntándose qué varón autonómico hoy nos romperá el discurso.
Ya no sé
sobre
dónde vivir.
Bueno, señor Fernández Vara.
Estoy apuntando.
El señor Fernández Vara ni me elimina el impuesto de patrimonio, ni deflacta el IRPF, no va por ahí. Pero sí ha anunciado este jueves que la semana que viene le va a proponer al Partido Popular, en busca de un acuerdo, digamos, iba a decir un pacto de Estado, pero bueno, ese para Extremadura, ¿entendemos? Un pacto autonómico. Sí, le va a proponer negociar para los presupuestos del año que viene la mayor bajada, así lo ha presentado el presidente extremeño, la mayor bajada de la historia de las tasas y de los precios públicos para aliviar la carga de las familias. Es decir, que no va por el lado de la deflactación ni de eliminar impuestos, pero sí de rebajar las tasas, que es otra manera de recaudar y de tributar. En concreto, lo que detalla el presidente es que el año que viene se pagaría un 25% menos para pasar la ITV, que se reducirían un 50% las tasas de los comedores escolares y de las aulas matinales.
Bien.
También un 50% las licencias de caza y pesca.
Bien.
Y la tarjeta de transporte subvencionada.
Vamos.
Que en algunos casos podría llegar esta bonificación o reducción no al 50, sino al 100%.
Vamos.
Esto es lo que de momento conozco. Bien, de los planes del presidente del gobierno de Extremadura. Los planes de la ministra Montero todavía no los conocemos. Sabemos lo que están publicando los diarios, el diario El País, que dice el gobierno está negociando consigo mismo, o sea, con la PSOE, con Podemos, está negociando en rebajas fiscales a las rentas más bajas a cambio de subidas fiscales a las rentas más altas. ¿En qué se traducirá todo eso? Pues lo veremos. El gobierno, de momento, lo único que ha dicho es no vamos a proceder a una deflactación o rebaja del IRPF como la que ha hecho Chimo Puig en la Comunidad Valenciana. Eso no significa que no vaya a deflactar algún tramo del IRPF, significa que no va a ser exactamente lo mismo que en la Comunidad Valenciana. Es decir, que el umbral de los 60.000 euros, que es el que se marcó el presidente valenciano, ese no está en los planes del gobierno. Dice, a lo mejor en lugar de 60.000 son 30.000 o 40.000, y por debajo de ahí sí se alivia la carga fiscal. Es posible. Pero yo más noticias no tengo. Igual Marta García ayer sí las tiene. O igual Pilar Gómez sí las tiene. Y creo en ese caso vuestra obligación es decírnoslo.
Que va a salir, no, en serio, Paje, es el siguiente, para que estemos apuntando.
¿En deflactar o en...?
No lo sé, cada uno hace una cosa, pero la ministra de estará, como decía la semana pasada, explorando, era o como
explorando de manera silenciosa.
Claro, entonces lleva explorando una semana de manera silenciosa. Vamos a ver al final dónde va. Creo que yo lo que tengo claro es que por fin, y me parecería una buena noticia, se van a rebajar los impuestos a los productos femeninos y me parece que está bien. Y creo que no va a haber mucho más en la parte de bajada de impuestos o de tasas a las rentas más bajas. En este caso es para todos, pero me da a mí que va a haber un poco de refrito.
Claro, esto que anuncias de Extremadura, de Fernández Vara, no es progresivo, porque si le bajas las licencias a todos por igual, no estás beneficiando, no lo estás bajando esos impuestos a los que cobren menos de 40.000 euros, se los estás bajando a todos. Entonces, también contradice no solo lo de bajar y subir impuestos, sino a quién va a beneficiar esas bajadas. Toda medida que afecte a todos por igual, claramente no favorece a la reducción de la desigualdad y no favorece a que se ayude más a los que peor lo están pasando con la inflación, pero desde luego queda claro, lo decías tú esta mañana, Carlos, que tiene más gancho anunciar bajadas de impuestos que anunciar ayudas. A lo mejor porque parte de esas ayudas no están llegando a quienes se les ha prometido. Hay ayudas que tienen una trampa burocrática que hace muy farragoso que lleguen y hace que se haya perdido la fe en esas ayudas directas que muchos organismos internacionales, expertos, otros países están haciéndolo porque es la manera más efectiva de ayudar realmente a las rentas bajas y no interferir en que haya más dinero circulante que pueda aumentar la inflación. El ayudar con dinero en efectivo a las familias vulnerables, para que luego ellos elijan en qué lo gastan, no directamente en energía, porque si subvencionas el consumo energético no incentivas que se consuma menos energía, que es en lo que estamos. Pero si das 300 euros a un hogar en problemas, ellos pueden elegir lo que compran en el supermercado o qué necesidades y más inmediatas
bajas tienen. A los cazadores, pero sí, ves que es todo electoral.
Desde luego.
Tanto es así que García
Page, a no ser que quiera argumentar que mucha gente como tú, Pilar, que está dudando ahora a qué comunidad me voy a vivir, sí, vaya a mudarse a Badajoz porque le bajen el precio.
Yo estoy por vivir por días, ¿eh?
No, pero Pilar, sería, lo de la...
¿Qué te pasa como a Shakira?
Sería dumping. Los cazadores, sería muy interesante.
Claro, porque ahí se ve claramente que...
No, lo digo porque García Page forzó que el Partido Socialista incluyera una enmienda para que los perros de caza estuvieran excluidos de la ley de bienestar animal.
Cada uno va a su votante.
Claro, que es una contradicción. Digo, si la ley es como es, la excepción es tan flagrante que amenaza todo el sentido de la ley.
¿Cuánto votante cazador tiene Extremadura o tiene Castilla-La Mancha?
Ahí están. Luego.
Yo recuerdo cuando en el origen las comunidades, los gobiernos autonómicos, empezando por el de Jordi Pujol, no querían cobrar impuestos. Decían, no, que el gobierno haga el gasto de sacarle...
Era impopular.
Claro, que el gobierno haga el gasto de sacarle el dinero a la gente y luego me lo dé y yo me apunto el devolvérselo en forma de servicios y de subvenciones y tal. Pero bueno, la verdad es que una vez que se entrega a las comunidades autónomas la capacidad de, al menos, gestionar una parte de la política fiscal, pues oye, pues es que lo que identifica políticamente a un gobierno es la política fiscal más que ninguna otra cosa, por lo tanto, bueno, tiene lógica que tal. Ahora, es curioso, porque en la lógica político-institucional, lo lógico es que las reformas fiscales se planteen en el inicio de una legislatura, porque da tiempo a discutirlas, aprobarlas, aplicarlas.
Eso si quieres hacer una reforma.
Claro, pero... Curiosamente, a todos les entra la fiebre de entrar en la subasta fiscal cuando la legislatura está terminando y las elecciones están a las puertas.
Qué mal pensado.
Lo cual es...
Qué mala persona, ¿no?
Es muy curioso. Han tenido 4 años para pensar en...
Pero Ignacio, ¿no es curioso, tú que te sabes el CIS, que entre los votantes de izquierda subir impuestos o pagar impuestos ahora no está mal visto? Y eso no estaba siendo entre los votantes de izquierdas en concreto. El pagar impuestos empezaba a verse también como algo responsable y ciudadano. Y sin embargo, no están actuando, si lo hacen con tintes electoralistas, acorde con lo que los sondeos dicen, que el votante de izquierdas entiende que pagar impuestos es bueno para los servicios públicos.
No, es que no es exactamente así, porque los votantes de izquierdas ideologizados piensan que están dispuestos o están de acuerdo con pagar impuestos siempre y cuando lo que reciben a cambio en forma de servicios de calidad sea suficiente. Lo que pasa es que, mira, hay una encuesta del CIS de hace muy poco, del mes de julio, hay un 90% de los españoles que opinan que que el Estado no les está devolviendo en servicios públicos lo que ellos aportan en impuestos. O sea que es. Pero bueno, ¿qué es lo que hay políticamente detrás de esta especie de desorden? No hay una conspiración contra Pedro Sánchez de los varones del Partido Socialista para derrocarlo. Tal. Lo que hay es otra cosa, es que el Partido Socialista en el mes de mayo pone en juego 9 gobiernos autonómicos, 10 si contamos el de Cantabria, y 22 capitales de provincia, de las cuales más de la mitad están en gravísimo peligro de desaparecer. Y los presidentes autonómicos del Partido Socialista y los alcaldes han llegado a la conclusión, y además tienen datos para llegar, de que se tienen que salvar por sus propios medios, porque sencillamente el convertir estas elecciones en unas primarias de las elecciones generales para mayor gloria de Pedro Sánchez es absolutamente tóxico para ellos. Y entonces, pues directamente están aplicando las medidas que ellos consideran que les puede salvar el culo, por decirlo de otra manera.
Y hablas como
decirlo,
de barra.
Porque se ven...
Muy bien traído, entonces.
Porque se ven en gravísimo peligro de que los echen a la calle. Entre otras cosas porque el Partido Socialista en el año 19 le cayó en una tómbola un montón de gobiernos autonómicos y de alcaldías en territorios de amplia mayoría conservadora porque se benefició de la fragmentación de la derecha.
Las encuestas, no sé si coinciden con tus datos, Ferraz maneja que Asturias es la única que se salva, es decir, en este momento que podría mantener sin riesgo de perder. Con Aragón estaban bastante convencidos y ahora no saben, y en el resto es a jugársela. ¿Por qué? Porque Podemos ha caído también muchísimo, no tienen ni siquiera muleta. Claro. A partir de ahí, el PP con Vox, no un pacto, una investidura. Siempre Vox juega con ventaja y el PP. Si tienes que elegir entre que sea García Page el presidente o sea, bueno, en este caso el candidato de Castilla-La Mancha no es muy conocido, el señor Paco Núñez, pues Vox siempre...
Paco Núñez.
Sí, ya para que... Esto es como lo de Puigneró.
El de PSOE de Madrid era Juan Lobato.
Pues ahí lo que va a hacer siempre él, o Valencia, pero tampoco son súper conocidos, lo que va a hacer siempre Vox es favorecer un gobierno de Feijóo sin necesidad de pacto. Entonces, yo creo que se juegan muchas, muchas comunidades.
Ya te digo...
Pueden pasar...
Como yo he identificado por lo menos 5 que están, no hay ninguna fuera de peligro, ni siquiera Asturias, y hay al menos 5 en máximo peligro. Y luego, claro, capitales de provincia en ciudades con mayorías del 60% de voto conservador, como Burgos, como León, como Valladolid o tal, que les cayeron de pura carambola,
sí.
Es que están todas en el borde del peligro, pero han llegado todos a la conclusión de que lo pueden levantar si juegan la baza del liderazgo del alcalde o del liderazgo del presidente autonómico. Y no quieren ver a Pedro... O sea, Pedro Sánchez no va a perder a corto plazo el control del Partido Socialista, porque ha anulado todos los mecanismos que lo podrían hacer posible. Pero va a perder absolutamente el control de la campaña
electoral. Dices que ya no va a ir de ciudades, qué pena, ¿no?
Quiero decir,
no,
que va a perder el control de la campaña electoral. No,
es,
o sea,
es un peligro.
Los Page, los Puig...
Claro que no quieren que vaya.
Los Lambán, todos estos, incluso los sanchistas, desde luego no van a permitir que les haga la campaña electoral
una gira por Latinoamérica.
Van a permitir.
Pero qué sanchistas, y la semana pasada cuando habló García Page, hubo aquella llamada de filas de Moncloa, de todos a decir que García Page, incluido Fernández Vara, Lambán, Chimo, que García Page es un verso suelto. Una semana después todos están contraviniendo la orden de Moncloa. No,
el verso suelto Sánchez.
Claro, eso es...
Contaba antes a los oyentes que el diario La Vanguardia, que digamos que no es el más crítico con las actuaciones del gobierno, sino que suele estar bastante de acuerdo o en sintonía con lo que el gobierno de España mantiene, hoy hace un editorial en el que de manera expresa le dice a Pedro Sánchez que tiene que deflactar el IRPF, la parte estatal, que es la gruesa del impuesto de la renta. Dice esta editorial: los líderes autonómicos del PP obedecen a una estrategia orquestada por Feijóo, es evidente, para desmarcarse del PSOE. El caso de Chimo Puig es diferente. Sabe Chimo Puig, o creemos que sabe, que no puede engañar a sus electores con una subida en frío de los impuestos, como sería no deflactar la tarifa del IRPF después de que la inflación acumule un aumento del 19% en los últimos 15 años. A escala estatal, eso supone unos ingresos fiscales extraordinarios de 22.000 millones de euros sin que casi nadie se haya enterado. Miel sobre hojuelas para el gobierno de España. El presidente Sánchez tendría que seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana. No solo porque es de justicia fiscal, sino porque se juega la reelección en los próximos comicios si no lo hace. Todavía está a tiempo de rectificar e introducir la deflactación en el proyecto de presupuestos para el año que viene. Llegará tarde, pero más vale tarde que nunca. Los contribuyentes españoles no le perdonarán que les haya engañado con una subida en frío de los impuestos, insiste, como es no deflactar la tarifa del IRPF, sobre todo cuando la inflación ha superado el 10% en solo un año. En el que no es frecuente que este periódico, de manera tan clara, tan expresa...
Eso es lo de Feijóo se forra, pero bien escrito, ¿no? Cuando decía Feijóo, el gobierno se está forrando.
pero porque no es el gobierno el que se forra.
El Estado.
Es el Estado del que forman parte las administraciones autonómicas.
Claro, por eso. Claro,
pero ocurre que La Vanguardia ha sido siempre un periódico tradicionalmente conservador. Y en materia de fiscalidad, claramente, un periódico que ha defendido siempre, entre otras cosas, una menor presión fiscal. Y eso forma parte de su razón de ser, incluso, y de su línea editorial, por supuesto. Y esto es la razón, Carlos, cuando apuntas que es un periódico, digamos, que muestra, digamos, empatía con los postulados del gobierno de Pedro Sánchez. A la postre, cabe recordar que La Vanguardia en estos momentos, tras El País y a muy escasa distancia, creo que es el segundo periódico más vendido en España.
Que introduce este argumento, parece, que no es solo pedir la deflactación del IRPF para que rentas más bajas no se vean afectadas por la enfermedad. Lo que está diciendo es que si no deflactas la tarifa del IRPF, estás subiéndole los impuestos a los contribuyentes sin querer reconocerlo, que digamos que es un pasito más en el reproche al gobierno por no dar ese paso que ya ha dado el presidente Chimapuig. Os permito todo, pero tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Quedan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana. A la vuelta, el primero en hablar será Sergi Sol, y luego ya os despediré.
Más de uno en Onda Cero.
Tú dirás, Begoña Gómez de la Fuente, tú nos contarás las noticias del Corte Inglés.
Pues ya sabes que en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, también al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables y con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escuchad qué ofertas más interesantes y apetecibles, porque tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones en las tiendas y disfrútalo. Recuerda que, como siempre, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, tu familia y tu hogar, y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harás tus compras, pues, más cómodas y fáciles. Está claro, para la compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y Supermercado El Corte Inglés en tiendas, web y app.
Más de uno en Onda Cero.
¿A quién indultas esta mañana,
amor? Al comisario Reinders.
Hombre, el comisario.
Me resulta atractivo indultarlo, Carlos. Parece una serie alemana de sobremesa. El comisario Reinders. Aunque comisario Reinders no es policía ni actor, sino intermediario plenipotenciario de la Unión Europea para intentar resolver, que se vaya esperando, el bloqueo de la justicia española. Y diréis, ¿qué hace un comisario belga entrometiéndose en la justicia patria? Aunque esta versión proteccionista tendría más sentido si no fuera porque la crisis institucional de un país del peso de España se convierte en un problema comunitario al que urge una solución. Por eso necesitamos un árbitro, un mediador en el divorcio del bipartidismo y un interlocutor extranjero cuya intervención permita a las dos partes llegar a un acuerdo sin aparentar haber cedido ninguna de ellas. Bien está la componenda y bien está la utilidad de Europa, que tantas veces se cuestiona. Aunque la afinidad del comisario Reinders al Partido Popular ha suscitado los recelos del gobierno socialista, como si estuviera mediatizado por el PP y como si el embajador comunitario se resistiera a reconocer que el bloqueo de la justicia tiene más que ver con el obstruccionismo de los populares que con la responsabilidad de los socialistas. El comisario Reinders no se llama comisario, sino Didier. Es belga, tiene 64 años y el pelo blanco, y la frente desmesuradamente amplia. Lleva gafas. Entiendo que estos detalles no aportan ninguna información nutritiva, pero sirven para identificarlo cuando se pone el uniforme de hombre negro o disfraz de relator. El problema aquí es la credibilidad. Ya lo decía Marta García ayer. Si hay un país donde se ha cronificado la provisionalidad y el descrédito institucional, es precisamente Bélgica, cuyo puesto de presidente del gobierno estuvo vacante durante 591 días. Muchos menos de los que iba paralizada, por cierto, la justicia española.
Película alemana de sábado por la tarde, dice.
Rarísima, ¿no?
Podría ser un perro, había muchos perros policías.
Resolución fatal.
que tú que empiezas a ver, te duermes en la mitad y te reincorporas en el desenlace.
No pasa nada.
Sí. Unos Callahan para estas personas que se van marchando, Marisol.
Porque Callahan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado. Callahan está continuamente innovando para ofrecerte siempre lo último en tecnología para caminar. Disfruta este otoño del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Los Callahan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues os vais, que tengáis un día estupendo. Adiós Varela.
Adiós,
Gómez. Adiós Sol. Adiós García Ayer.
Adiós.
Adiós Amón.
Adiós.
Hasta mañana.